mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Desde que tuvimos la desgracia de la Dana, estamos muy pendientes de la gente que ha padecido este gigantesco sufrimiento. Y si menos decían, no nos olvidéis, y es verdad que ese sufrimiento pasa por diferentes fases, también para los adultos, por descontado. Pues primero ese arrojo, ¿no?, de hacerle frente a la tragedia, luego vienen los bajones, los recuerdos, el dolor inmenso por las pérdidas, bien sean humanas o bien sean materiales. Y es verdad que muchas veces nos preguntamos, ¿y los niños? ¿Y los pequeños? Que no han dejado de oír hablar de esto con ese sufrimiento que le trasladamos los adultos y que, ojo, en muchos casos, los pobrecitos míos, vienen de tener una infancia con una pandemia y ahora tienen la consecución de una dana. En fin, nuestros pequeños entre 7, 8, 9 años y 16 están padeciendo muchísimo, y una profesora de la UCV ha publicado una guía gratuita para ayudar psicológicamente a estos menores afectados por la dana. Se trata de la profesora Esperanza Dongil, a la que tengo ya el teléfono. Profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que no somos conscientes hasta que uno empieza a madurar, ¿no?, todos esos pensamientos, sí, y sentimientos, la afectación que nos puede hacer a los adultos, y ya no quiero ni pensar a los pequeños, ¿verdad?
A los más pequeños, claro. Pero además, fíjate que en la introducción has hablado de niños de 6, 7 más y algunos años más, pero incluso a los bebés también les puede afectar. A los niños y las niñas más pequeñitos, de más corta edad, también les puede afectar, aunque ellos tienen una percepción pues más limitada de la situación, tienen más limitaciones cognitivas y emocionales, pero ellos también forman parte de esa afectación psicológica. Bueno, los niños han vivido situaciones, como sabemos, increíbles: ver las calles llenas de agua, los coches amontonados, fluyendo. Algunos han visto barrios completamente devastados, han pasado por esas primeras semanas donde no tenían luz durante la noche, no han podido ir a la escuela. Entonces, el objetivo de la guía, entre otras razones, es proteger a los niños y a las niñas, porque es nuestra responsabilidad más importante.
Claro.
Porque ellos son los más vulnerables en este tipo de situaciones.
¿Qué tiempo se tarda en procesar todos estos sentimientos para que 4 meses después empiecen a aparecer algún tipo de secuela o de señal de que algo se ha quedado ahí, bueno, pues trastocado, ¿no?, en nuestro interior?
Sí, bueno, son procesos, y como todo proceso, pues lleva un tiempo. Y ese proceso, que se alargue más o menos, o que se agrave, sea un poco más delicado o más complicado, va a depender también del nivel de pérdida al que, en este caso, los menores, que estamos hablando de los menores, pues se hayan tenido que exponer. Hay casos en los que hay, pues, cuando hay pérdidas más importantes, como por ejemplo la pérdida de los progenitores o la pérdida de uno de los progenitores, esto puede causar mayor afectación a largo plazo. O si han habido más acúmulo de pérdidas, como por ejemplo pues la propia casa. Entonces, en función de cada situación puede haber un nivel mayor o menor de afectación y su duración en el tiempo. Para los menores es muy importante la figura de sus padres, de sus personas de referencia, que son las personas que más seguridad les aportan. Entonces, esto está íntimamente relacionado con el desarrollo de posteriores problemas o patologías. Si, por ejemplo, los menores han presenciado muertes directamente, o han presenciado situaciones muy complicadas de procesar, como ver a alguien en una situación extrema de gravedad, donde estaba pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, y era rescatado de una manera muy muy complicada, o han visto fallecer o en situaciones muy muy complejas a otros niños. Esto también les podría dejar secuelas más a largo plazo.
Claro.
Hay que tener en cuenta, es muy importante, que no hay nada determinante y que no obligatoriamente, aunque un menor o una menor haya presenciado una situación de gravedad extrema, significa que obligatoriamente va a desarrollar, por ejemplo, una psicopatología como el estrés postraumático.
Sí, estaba pensando que incluso algo tan sencillo como ver a sus padres derrumbarse, ¿no?, y llorar en casa ante la tragedia, sí, o el dolor que se les ha venido encima, que es normal, también eso les haga, sí, sufrir muchísimo a ellos, ¿no?
Sí, bueno, puede ocurrir porque es también normal que un padre o una madre o una persona allegada a un niño o a una niña pues pueda perder el control o pueda derrumbarse y llorar o enfadarse muchísimo en presencia de los menores. No hay que sentirse culpable por ello. Y nosotros en psicología lo consideramos como una pues respuesta normal o un comportamiento normal ante una situación que no es normal. Una vez que la persona, el padre, la madre o la persona adulta que haya podido derrumbarse o perder un poco el control se ha recuperado y se encuentra en un estado de más calma, de más tranquilidad, se puede dirigir a su hijo, a su hija, y explicarle un poquito lo que le ha pasado y terminar, por ejemplo, pues diciéndole que siente mucho haberse enfadado tanto o que estaba muy nervioso, estaba muy nerviosa por la situación, pero que ya se encuentra mejor y que no pasa nada, que vamos a seguir todos juntos y sobre todo pues terminar diciéndole a ese menor o menor te quiero muchísimo, estamos todos juntos, estamos a salvo. Es importante darles una pequeña explicación a los niños de por qué en un momento dado pues una persona adulta ha podido enfadarse o elevar demasiado la voz o cualquier otra situación que consideremos que es mejor no tenerla delante de ellos. Pero vamos, que tampoco hay que pensar que los niños tienen ahí el fantasma del trauma en todo momento y que cualquier acontecimiento de este tipo les puede dejar secuelas irreversibles, porque tampoco es afortunadamente así.
Eso justo que acaba usted de mencionar ahora es lo que se puede encontrar en esta guía, ¿no? Esas pautas para saber, sí, ¿no?, cómo reaccionar o cómo actuar ante situaciones, bueno, exacto, pues que para la mayoría son nuevas, ¿no?
Sí, bueno, la guía bueno, surge como consecuencia de la DANA. Yo creo que se empezó a elaborar el segundo día. Y bueno, el propósito de la guía es como ayudar a los niños y a las niñas. Al principio era durante la catástrofe, durante la situación, durante los primeros días, por ejemplo, cómo ayudarles cuando estaban sin luz, como he comentado, o durante la oscuridad de la noche, orientar a los padres, a los adultos, qué se debía intentar evitar, o cómo explicarle a los niños, a las niñas, lo que había pasado, cómo proceder si en esa situación tan caótica algunos menores se encontraban al cuidado de otras personas desconocidas de manera azarosa, atender las preocupaciones, las angustias que pudieran tener sus padres, o cómo hablar a los niños en el caso de familiares desaparecidos. También pues se atendía el tema concreto de los bebés. Si un bebé o una bebé pierde a su mamá o pierde a sus padres, se van a traumatizar, qué tienen que hacer las personas responsables de su cuidado, cómo proceder ante estos casos. No solo los bebés, sino niños menores, por ejemplo, de 6 años o de más edad, cómo explicarles la muerte, quién debe darles la noticia de la muerte, dónde, qué ocurre si, bueno, se recomienda que sean los progenitores, pero si fallecen los padres, quién debe hacerlo, o en el caso de que uno haya sobrevivido, cómo hacerlo. Es decir, se ha intentado ir un poco más allá de dar unas pautas muy, muy, muy generales, a modo de, digamos, tips, ¿no? Sino
sí, sí.
Que lo que se ha intentado es entrar un poquito más en detalle, y hay algunos ejemplos ilustrativos de cómo de cómo hacer o cómo llevar a cabo estas situaciones tan duras y tan difíciles. Pues preguntas que a veces nos hacen de si los niños deben ir al entierro, por ejemplo, o es bueno, es malo, se van a traumatizar, a qué edad pueden ir, qué hay que hacer en ese caso, pueden participar en los actos funerarios, es obligatorio que vayan, debemos excluirlos y mantenerlos completamente al margen. ¿Qué ocurre si una familia, por ejemplo, no desea hacer una ceremonia religiosa?
Sí.
¿Cómo se les puede ayudar? En fin, se ha intentado pues abordar las situaciones que más o menos se ha considerado que podían estar atravesando las familias. Y algo que creo que es muy valioso también en la guía es que es una guía que trasciende a lo que ha sido la catástrofe de La Habana, porque hay algunas temáticas que atiende y que pueden ser dudas que los padres tengan, aunque no se encuentren en
claro,
una situación de
claro.
catástrofe.
Sí, 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 se puede aplicar en cualquier tipo de circunstancia traumática personal, ¿no? Claro, claro.
Efectivamente, sí, esto es algo que yo creo que es un valor añadido a la guía, porque estas situaciones pues se producen desgraciadamente casi a diario y en la guía pues se encuentra cómo llevar a cabo o cómo hacerlo de la manera más más delicada para proteger a los menores.
Es sin duda una guía que es para proteger a los pequeños, pero que los adultos tendríamos que también hacernos con ella para entender, ¿no?, y cómo procesar esos momentos tan complicados.
Claro.
Se llama Guía de Ayuda Psicológica para Niños, Niñas y Adolescentes Afectados por La Habana. Está publicada desde la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Si se busca por internet es fácil de acceder a ella y en cualquier caso en nuestra página web cope.es/Valencia vamos a publicar el enlace para que el que la necesite se la pueda descargar tranquilamente y acceder a ella, leerla con detenimiento y aplicar pues aquello que considere, ¿no?, que le puede servir para afrontar estos momentos tan tan complicados. Pues profesora Esperanza Don Gil, muchísimas gracias, enhorabuena por esta guía y felicidades por este tipo de acciones en las que todo el mundo se va a ver beneficiado en momentos complicados. Gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.